Noticia del día, sin duda, y por supuesto que la crisis energética genera gran expectativa por el impacto que pueda tener en la economía del país. Tenemos en línea a la doctora Ángela Montoya, la presidenta de Acolgen, es la Asociación Colombiana de Generadores de Energía. Ellos estuvieron ayer en reunión con el presidente Juan Manuel Santos analizando justamente la situación que se vive en el país por la crisis energética. Se dice que hay una recomendación para que comiencen los racionamientos de manera inmediata. ¿Qué se dijo en esa reunión? Y le preguntamos a la doctora Ángela Montoya si son partidarios de que comiencen esos racionamientos de manera inmediata. Muy buenos días, bienvenida a RCN.
Yolanda, muy buenos días a todos los integrantes de su mesa de trabajo, a usted y a todos los oyentes. Pues mire, en la reunión de ayer nos citó el señor presidente y la ministra encargada, María Lorena Gutiérrez, con los generadores para mirar, revisar, analizar todas las cifras de los embalses, cómo están las plantas generadoras térmicas, en fin, cómo está todo el parque de generación en general. Y básicamente el presidente nos informó que habían tomado la decisión en el gobierno de hacer una campaña masiva, muy agresiva, y agresiva desde el punto de vista positivo, para que la gente ahorre, porque lo que sí es evidente, Yolanda, y lo que uno no entiende es cómo ante este fenómeno del Niño de semejante severidad, que no es culpa ni del gobierno nacional, ni del ministro de turno, ni de los generadores de energía, ni de los oyentes, ni de nadie, nos tocó el peor fenómeno del Niño que ha vivido Colombia en su historia, pues el consumo ha incrementado en lugar de disminuir. Es decir, en el mes de enero hubo un incremento del 5%, en el mes de febrero un incremento del 5%. Entonces, el llamado es al ahorro. ¿Por qué el llamado es al ahorro? Porque si logramos disminuir 5% del consumo general total del país, no será necesario hacer estos racionamientos programados.
Doctora Ángela Montoya, estamos de acuerdo en que no depende ni del ministro, ni del presidente, ni de los oyentes, ni de nadie que haya llegado el fenómeno del Niño. Pero que era de tal severidad sí se sabía, y lo estaban advirtiendo los expertos del mundo desde hace meses. Y las medidas para hacer campañas de ahorro comienzan demasiado, demasiado tarde, doctora Ángela Montoya. Se sabía que el fenómeno del Niño venía como venía. ¿Se tomaron las previsiones necesarias?
Es totalmente evidente y totalmente cierto lo que usted dice, y de hecho por eso todo el sector de generación se alistó, no solamente para manejar el tema de los embalses ante una sequía como la que estamos viviendo, sino para tener el 100% de las plantas de generación listas para despacharse, como de hecho hoy están todas generando, inclusive a su capacidad y unas pasando su capacidad. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, mire, las plantas hidráulicas, de generación hidráulica, que tienen unas obligaciones de energía firme, están en muchas condiciones, les están, digamos, forzando para que generen al tope, y las térmicas de igual manera. Entonces nosotros en el sector energético, en el sector eléctrico, nos alistamos para esta severidad del fenómeno del Niño y le estamos cumpliendo al país. Este país no ha tenido un día de apagón gracias a que el 100% de las plantas de generación están a su capacidad.
Doctora Ángela, pero digamos, pensando en el futuro, la demanda va a seguir creciendo, eso no nos podemos descartar por una parte, y se va a necesitar la creación de más generación, de más generadoras de energía, pero hoy en día, y por cuenta de las, digamos, de los interrogantes que hay alrededor de qué se hizo con el cargo de los millones de cargo de ¿cómo se llama? De los cargos de confiabilidad, pues la pregunta es si el sistema está capacitado, así estuviera a pleno funcionamiento, está capacitado para enfrentar esa demanda creciente y para enfrentar nuevos fenómenos del Niño, y si la desconfianza que se ha creado en las generadoras va a ahuyentar la inversión necesaria para crear más empresas generadoras.
Pues María Elvira, muy buena pregunta, porque la diferencia grande entre el fenómeno, entre el apagón del año 92-93 con lo que estamos viviendo en este momento, es que precisamente, y por eso es tan buena su pregunta, en ese momento no había suficientes plantas de generación. Es decir, en un país que es hidráulico y térmico, Colombia en condiciones normales es 70% hidráulico, 30% térmico. En condiciones normales, hoy esa composición ha variado y estamos 50-50. En el 92-93 la térmica no dio el respaldo que requería el país y por eso se apagó. ¿Cuál es la situación tan distinta hoy? que hoy sí tenemos un parque de generación que abastece la totalidad de la demanda y más. ¿Y por qué le digo más? Porque si prendemos la totalidad del país, la totalidad del país consumimos alrededor de 12 megavatios total país, la instalación 12.000 megavatios. Hoy tenemos instalados 16.900 y si prendemos todo el país consumimos 12.000, es decir, tenemos un colchón. Entonces, pues definitivamente es un sector al cual se le han hecho grandes inversiones, y a esto se refiere María Elvira, el cargo por confiabilidad. ¿El cargo para qué ha servido? Para que la totalidad de las plantas de generación estén disponibles a despacharse, y es lo que está pasando hoy. Todas las plantas tienen su combustible, todas las plantas, las que son térmicas, y todas las plantas hidráulicas están en su full capacidad. Entonces, hoy tenemos no un problema de déficit energético, un problema distinto, que es ante el daño de unas plantas tan importantes como Guatapé y como Flores 4, que salieron del sistema por todo lo que ustedes ya saben y ya hemos comentado. Pues básicamente tenemos ese déficit que tenemos que suplir, y por eso las plantas están hoy, como se dice, reventadas generando, para que no exista una posibilidad de apagón.
Doctora Montoya, ¿es verdad que el fenómeno del Niño ha sido fuerte? Es verdad, seguramente, que los colombianos no hemos ahorrado energía, por lo menos durante el mes de enero, y que ahí puede haber alguna inconsciencia, pero en caso de que se produzca un apagón, en esa eventualidad, ¿se podría culpar de algo al gobierno? ¿Usted no le parece que ha habido imprevisión? El hecho de la renuncia misma del ministro Tomás González y de lo que la mala forma como la aceptó el presidente Santos no es precisamente, y repito la palabra, una aceptación de responsabilidad de que hubo imprevisión.
Pues mire, yo no soy la llamada a hacer esa evaluación, pero sí lo que digo es que se han tomado las medidas necesarias para que precisamente sigamos pasando este fenómeno del Niño de la severidad que todos mencionamos. El ahorro, pues claro, hoy es voluntario. No están haciendo unos cortes de energía programados, es decir, hoy se está llamando a la ciudadanía a que ayude. Y básicamente, si se disminuye ese 5%, pues posiblemente pasemos sin la necesidad de un razonamiento programado. Los razonamientos programados, lo que sí me interesa explicar es que son muy distintos a un apagón. Porque cuando hablamos de apagón, y todos los titulares son fantasma del apagón, pues estamos reviviendo lo que los colombianos le tenemos pues mucho susto, porque los que lo vivimos nos acordamos del efecto que dejó en la economía. No nos olvidemos que eso fue 2.5% del PIB, porque es que la industria se desacelera, los oyentes y nosotros todos nos afectamos. Entonces, básicamente lo que se está tratando, o por lo menos nosotros desde el sector estamos poniendo toda nuestra parte, inclusive muchas de las empresas de generadoras hoy están generando pérdida. Eso es evidente, los estados financieros están. Hoy en día gran parte de esas empresas son privadas, muchas otras públicas, pero definitivamente los estados financieros están disponibles. El cargo por confiabilidad se invirtió en ese plan de expansión que pregunta María Elvira, que si lo hemos hecho. Sí, hoy hay 10 mil millones de dólares de inversión y nuevas plantas de generación, que muchas ya están generando y otras están en construcción. Entonces, yo lo que diría es, claro, nadie quiere llegar al apagón, nadie quiere llegar al racionamiento. Si ponemos un granito de arena y podemos ayudar, posiblemente pasemos. Ahora, las decisiones del gobierno, yo no soy funcionaria pública, fueron decisiones tomadas por el gobierno. Nosotros los generadores lo que estamos haciendo es apoyando al gobierno y cumpliéndole al país.
Doctora Montoya, ayer, entre otras, causó curiosidad una frase del presidente Santos cuando se refirió a lo que pasó en Guatapé. El presidente estaba explicando que son demasiadas coincidencias las que se presentaron en el daño de los cables de la planta de Guatapé, y después pues explicó que los iban a traer de México y tal. Cuando dice que son demasiadas coincidencias, muchos interpretan que se está refiriendo a que tal vez ese daño no fue tan accidental, sino que alguien metió la mano. ¿A ustedes eso les suena?
No me suena y no me suena en absoluto. ¿Por qué? Guatapé es de propiedad de la empresa EPM. Todos los colombianos sabemos los estándares que maneja EPM. Es una empresa de los más altos estándares, no solamente colombianos, sino mundiales. ¿Qué fue lo que pasó? Claramente, muchos de los oyentes no lo saben, entonces yo me tomaré 2 segundos para explicar. Durante un mantenimiento preventivo, uno de los cables produjo un corto, y ese corto produjo un incendio. Imagínese usted si es el de interés de EPN causar un siniestro de esta magnitud. Usted sabe las pérdidas que le va a generar esto a EPN, no solamente es el daño de su planta, porque digamos todo el sistema eléctrico se dañó, absolutamente todo. Fue un incendio que duró 12 horas, las llamas eran de 5 o 6 metros, casi no lo pueden apagar. Todo el sistema eléctrico se dañó. Hay personas que han preguntado, pero ¿por qué no traen los cables? Pues ese cable se comprara en una ferretería o en un almacén de cadena. No, estos cables son hechos a la medida para una central que es la central más grande hidroeléctrica, la segunda más grande hidroeléctrica de Colombia. Esos cables, para ilustrar a los oyentes, pesan, o sea, el peso de traerlo son 800 toneladas. ¿Qué le pasa a EPM? No solamente tiene el daño en su planta, sino que además tiene que entrar a comprar energía para honrar los contratos que tiene. Y la tiene como que comprar a precio de bolsa. La pérdida para la empresa es monumental, es monstruosa. Entonces, cualquier persona que quiera decir, oye, esto fue intencional, fueron demasiadas coincidencias, pues yo sí les hago un llamado a la serenidad, a que entendamos que los accidentes en todos los sectores suceden. El sector eléctrico es un sector robusto, pero no es infalible, y le pasó este daño que era el único que no nos podía pasar. ¿Por qué? Porque este embalse no solamente atiende las necesidades de Guatapé, sino, como mucho se ha dicho, hay tres centrales hidroeléctricas que se alimentan de ese embalse: Playas, Jaguas, San Carlos, que en este momento no están pudiendo generar. Entonces, realmente, la realidad absoluta es que tenemos un déficit por un daño no programado que nadie podía prever.
Muy bien, vamos a la ciudad de Medellín. Estamos conversando con la doctora Ángela Montoya, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía. Juan Carlos Higuita, nuestro director de noticias en Medellín, tiene pregunta para ella.
Doctora, desde la asociación siempre se ha hecho el llamado al ahorro, pero llama la atención que algunos edificios, incluso de empresarios del sector, como algunas edificaciones como la de ISA, en el sector del Poblado, tengan luces encendidas a medianoche, algunas de ellas sin ocupación en sus oficinas. Igual, edificios en el centro administrativo de la Alpujarra, que también debe tener responsabilidad. ¿Cuál es el llamado que ustedes están haciendo y también, así no estén perteneciendo algunas empresas a la asociación, para que todos nos unamos en ese mismo sentido?
Bueno, excelente lo que usted está diciendo, porque mire, nosotros desde diciembre, no desde ahorita, desde diciembre, desde Acolgen, yo he hablado en muchos medios de comunicación, he escrito artículos, hemos hecho campañas internas y externas pidiendo el ahorro. No ahorita, no ayer, desde diciembre venimos diciendo, tenemos una estrechez, tenemos que ayudar, tenemos que concientizar a la ciudadanía de que existe un ahorro. Esto no es de los edificios públicos, de los privados, es un llamado a toda la ciudadanía. Mire, ayer yo me estaba leyendo un artículo en Japón. En Japón, en una crisis energética, tomaron las siguientes decisiones. Por ejemplo, pararon los ascensores, los que iban, o sea, los programaron para que no pararan en el piso 1, en el piso 2, en el piso 3, y obligaron a la gente a que caminara 3 pisos. Obviamente de ahí para arriba los programaron para que subiera. No estoy diciendo que la gente suba 40 pisos, pero estoy diciendo que de pronto no puede subir las escaleras 2, 3 pisos. Hicieron cosas como, por ejemplo, el metro, que tenía luces interiores, y apagaron las luces cuando estaban por fuera de los túneles y cuando estaban pasando por lugares oscuros los prendieron. Es decir, el gobierno nacional puede hacer muchos esfuerzos, pero la ciudadanía también los puede hacer. Tener un edificio prendido después de las 10 de la noche, cuando nadie está, yo realmente no le veo ningún propósito, y eso lo que está haciendo es incrementar el consumo de una manera ineficiente.
El ahorro tiene que ser de todos. Apagar la luz lo estamos diciendo aquí desde hace meses. Aquí la campaña la empezamos hace meses, doctora Ángela Montoya. Hay que ahorrar energía y hay que ahorrar agua. Lo decíamos de cuenta de la sequía también. Ahora, desde el Congreso de la República están pidiendo la renuncia de los miembros de la Comisión Reguladora de Energía y Gas. ¿Usted cree que deben renunciar? Es decir, ¿alguien más debe renunciar por lo que estamos pasando?
Sí, es una pregunta muy difícil, porque yo, pues, mi opinión no tiene nada que ver con si deben de renunciar o no. Yo lo que quiero decir es que este es un sector altamente regulado.
Su opinión es muy importante, doctora Ángela, porque usted conoce el sector y sabe mucho del sector y sabe si se han hecho las cosas adecuadas o no.
Pues yo creo que la agilidad en la regulación es un clamor que han hecho los técnicos, los expertos, los no expertos, y el mismo gobierno está diciendo que tenemos que acelerar temas de regulación. Yo pues básicamente no me uno a pedir una renuncia, pero lo que sí puedo decir es que en un sector que requiere agilidad para la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía y el bien común y el desarrollo de Colombia, pues básicamente si se pueden acelerar procesos, se pueden acelerar. No con más regulación, el sector va a funcionar mejor. Aquí yo sí quisiera decir que este sector pues no es un sector que improvisa, es un sector con inversiones cuantiosísimas. De hecho, si ustedes revisan las primeras 500 empresas del país, muchas de las empresas generadoras están ahí. Son inversiones extranjeras, inversiones nacionales, y claramente se requiere una estabilidad en las reglas del juego, no cambios regulatorios abruptos que ahuyenten, como decía María Elvira, la inversión extranjera. Entonces, pues, yo lo que sí pido es que después de esta crisis, cuando pasemos el fenómeno del Niño, las cosas que haya que revisar, ni más faltada, no hay un sector que no se tenga que revisar. Si hay cosas que haya que modificar, cambiar, para dar más certeza, para dar más confiabilidad, claramente se miren. Pero ante esta crisis, durante estos dos meses, sacar regulaciones no es lo que está ayudando.
Claro, dice usted entonces que no se suma a pedir la renuncia, pero sí le entendemos con claridad que faltó agilidad y faltó eficiencia en esa comisión.
Pues digamos, sí, básicamente hay momentos en que uno quisiera ver que las cosas se resuelven de una manera más oportuna. Esta mañana oía yo a Bruce McMaster de Gandhi con sus colegas hablando de la regulación para la autogeneración y para permitirle a los autorreguladores, a los autogeneradores, perdón, que puedan entregar energía o puedan conectarse de energía al sistema, mejor dicho, faltaba un tema regulatorio que afortunadamente salió. Pero en esto, no por correr se hace mejor, pero sí claramente hay momentos, y este momento de este fenómeno del Niño que está viviendo Colombia, claramente demuestra que todos tenemos que poner de nuestra parte, reguladores, trazadores de política pública y ciudadanos del común.
Doctora Ángela, una inquietud, ¿no es hora también de revisar un poco el modelo energético del país y el mercado para pensar y qué está haciendo Colombia en ese sentido en incorporar energías alternativas? Porque eso es el mundo del futuro.
Sí, en la Unidad de Planeación Minero Energética, que es la UPME, que es una entidad además pública, sacó ya su próximo plan de expansión, lo sacó hace yo creo que unos 15 días, y habla claramente de la expansión con energías renovables. Ahí se están mirando la posibilidad de tener energía eólica. Hoy en día tenemos solamente 19 megavatios instalados en La Guajira, en un parque que se llama Jepirachi. Es una unidad de generación eólica de propiedad de EPM. Pero lo que se está mirando en ese plan de expansión, o sea, para construir nuevos proyectos, es una posibilidad hasta de 2.000 megavatios en eólica. Se está hablando de 1.000 adicionales en hidráulica. Y se está hablando de un plan de expansión con generación térmica a carbón. Carbón que, dicho sea de paso, en Colombia existe, tenemos, somos productores. Entonces, para contestarle, María Elvira, si el ingreso de energías renovables lo vemos con muy buenos ojos, lo apoyamos, ojalá se dé. Además, porque una cosa, en este fenómeno del Niño, pues digamos, el viento es contracíclico a la falta de lluvia. Quiere decir esto que donde nos falte agua, el viento sí se está generando, entonces pues tenemos que buscar canastas energéticas que sean complementarias para no tener digamos un déficit energético que nos pueda poner a puertas de problemas en los futuros niños, que cada vez están aproximándose más, porque antes en el sector se hablaba de fenómenos del Niño cada 3-4 años. Hoy en día pasamos de un verano absoluto, que casi es un fenómeno del Niño, a un fenómeno del Niño. Entonces, si miramos las estadísticas de las lluvias, desde enero del año pasado tenemos unas lluvias muy por debajo de los promedios anuales que tenía Colombia.
Se llama cambio climático y es que nos llegó ya, y para eso nos tenemos que preparar. Doctora Ángela Montoya, muchísimas gracias.
A ustedes por tenerme en el programa. Gracias.
Es la presidenta de Acolgas, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, es una de las protagonistas de la noticia del momento, que tiene que ver justamente con la crisis energética y la posibilidad que se estudia de hacer cortes programados, es decir, racionamiento. Eso se llama racionamiento, eso tiene nombre propio. Sin embargo, todavía el gobierno no lo decide. El gobierno está apuntando a que se haga ahorro voluntario, apagando aparatos, es lo que hay que hacer. Apagar. Apague todo lo que no está usando. Apague el computador si no lo está usando, no lo mantenga conectado permanentemente. Apague el televisor, no lo mantenga conectado permanentemente. Abra poco la nevera, utilice la lavadora con carga completa. Es decir, si va a lavar, lave completo. No empiece a utilizar la lavadora 3-4 veces a la semana, por ejemplo. Hay múltiples posibilidades para ahorrar energía.
Desconecte los cargadores, por ejemplo.
Exactamente. Sí, toda esa energía fantasma que se dice, claro. Muchas veces la gente deja el cargador puesto.
Pensando que como no está conectado,
no gasta. Y como no está el celular, no, si gasta. Desconectar todos los aparatos. Pero a las 7:27, atento.